Revelación e inteligencia espiritual. Juan David Paz. Campamento de Buga 2016.
Hechos capítulo 7, a partir del verso 47. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Este discurso de Esteban lo dio y lo dirigió al pueblo de Israel. Esteban, siendo uno de los siete y lleno del Espíritu Santo, se dirigió con esta premisa evangelística hacia el pueblo de Israel. La doctrina que sostenía el pueblo de Israel en ese momento era completamente distinta a la doctrina que les estaba presentando Esteban en esta ocasión. Pues Esteban estaba hablando del Señor Jesús. Esteban estaba centrando los ojos del pueblo de Israel en el Evangelio. Por lo tanto, lo que Esteban estaba mencionando se estaba estrellando contundentemente con aquello que el pueblo de Israel estaba pensando en ese momento. Aquí la palabra que quiero destacar es resistir al Espíritu Santo. Esa palabra resistir en el griego es antipipto. Anti significa oponerse y pipto significa caer o derrumbarse. Es decir, oponerse a derrumbarse. Oponerse a rendirse, ¿sí? Y esto tiene que ver con un asunto mental. El pueblo de Israel de alguna manera se estaba oponiendo a aquella palabra que Esteban estaba compartiendo. Esta palabra que Esteban estaba compartiendo también la estaba escuchando Saulo de Tarso. Porque cuando continuamos la lectura y terminamos, vemos que al final, cuando Esteban muere, las ropas de Esteban son puestas a los pies de Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso, lleno de celo, siguió este camino de perseguir la iglesia de Dios. Saulo de Tarso, llevado por un celo religioso, continuó este caminar siguiendo pensando como seguía pensando. ¿Y por qué estamos mencionando esto? ¿Cuál es la carga para este devocional de esta mañana? Es la preeminencia y la importancia de la revelación del Señor Jesús. A la verdad, Saulo de Tarso iba camino a Damasco, ¿sí? Y de alguna manera en su corazón él contenía todavía esas palabras que había manifestado Esteban. Esas palabras seguían en su corazón. Y Saulo de Tarso, lleno de gran conocimiento, lleno de gran entendimiento en lo que tenía que ver con la ley de Moisés, él fue sorprendido por la gloria de Dios, él fue sorprendido por el Señor Jesús yendo camino a Damasco. Y a la verdad el Señor lo venció y lo derrumbó. A la verdad, de alguna manera el Espíritu Santo encontró la manera de quebrar a Saulo de Tarso. De tal forma que cuando vemos en Hechos capítulo 9, vemos que Saulo de Tarso, lo que le manifiesta al Señor o lo que le dice al Señor es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque Saulo de Tarso fue como aquel grano que cayó en tierra y murió. Entonces Saulo de Tarso cayó y fue derribado, pero lo que lo derribó fue la revelación. Qué importante es, hermanos, que entendamos lo que es la revelación. Lo que es la revelación, la diferencia entre el conocimiento natural y la revelación del Señor. Porque el conocimiento no nos transforma, pero la revelación nos transforma. Fue un encuentro con Dios lo que tuvo Saulo de Tarso, y aquel encuentro que tuvo con él fue lo que le transformó. Ese encuentro que tuvo con él fue lo que le transformó, lo que le transformó. Así que Saulo de Tarso, el hermano Pablo, finalmente pudo escribir en 2 de Corintios 4, que Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, fue el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Cumpliéndose así también de alguna manera aquella palabra que contemplamos en Génesis capítulo 1, que dijo Dios, hágase la luz, y fue la luz. Pero antes de que Dios dijera, hágase la luz, la tierra estaba desordenada y vacía. El corazón de Saulo de Tarso estaba desordenado y vacío. Pero Saulo de Tarso tenía gran conocimiento. Saulo de Tarso también sabía griego, y también sabía hebreo, y también sabía geografía bíblica, y sabía muchas cosas. Pero de alguna manera, cuando vio el rostro del Señor, todo lo estimó por basura, por conocer al Señor. De tal forma que cuando estuvo en medio de la iglesia de Corinto, él expresó a los hermanos, cuando estuve entre ustedes, solamente me propuse a conocer a Cristo y a este crucificado, nada más. Hay algo importante respecto a la revelación. Cuando vemos en algún texto, en este caso en Mateo 13, doy los textos, hermanos, pero para que los escriban. En Mateo 13 dice la Escritura que las personas se maravillaban cuando el Señor Jesús hablaba, se maravillaban de su doctrina. Cuando lo leemos así, pareciera que era que se admiraban de la doctrina del Señor. Pero la palabra griega allí es ekpleso, que significa martillar o golpear. De alguna manera, cuando el Señor Jesús hablaba, quebraba los corazones, rompía los corazones, quebraba la vieja naturaleza, atentaba contra la integridad del viejo hombre. Y esa es la revelación. Eso es la revelación. ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Cuál ha sido nuestra motivación durante tanto tiempo para venir a los campamentos? ¿Cuál ha sido nuestra motivación? ¿Y cuál debería ser la motivación correcta? Cuando estaba meditando en eso delante del Señor, llegaba yo a una conclusión y entendía que la motivación correcta debería ser tocar a Cristo, debería ser alcanzarlo para ser quebrado por Él, enfrentarme como se enfrentó Jacob contra aquel varón. Llegó el momento en que Jacob se tuvo que prender de aquel varón y no soltarlo. Y cuando no lo soltó, hubo un intercambio. ¿Y cuál fue el intercambio? La mano de Dios destruyendo el engaño de Jacob. Porque solamente cuando tocamos a Cristo, brota poder de Él. Y ese poder nos transforma. Pero esa transformación va relacionada con destruir nuestra vieja naturaleza y avivar la nueva naturaleza. Amén. Entonces, la revelación de Jesucristo es nuestra motivación. Es la luz nuestra motivación. Es contemplar al Señor. Es encontrarlo en la palabra. Es encontrar aquellas cosas que Él nos ha dado para poder rendirnos a Él. Es rendirnos a Él. Hemos venido para arrepentirnos. Hemos venido para alcanzar al Señor. Hemos venido para que Él toque nuestro corazón, para así poder agradarle en todas las cosas. Cierto día, el Señor le preguntó a los discípulos, ¿qué dicen los hombres? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Entonces los discípulos, algunos dijeron, unos dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres Elías. Y el Señor dijo, ¿y ustedes qué piensan? En ese momento Pedro dijo, yo sé quién eres. Y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y cuando Pedro le dice esto al Señor, el Señor le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Qué significa? Significa que Pedro tuvo una revelación. Él le dijo, pero tú eres Petros y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. ¿Esa Petra qué era? Era la revelación. La iglesia debe ser edificada sobre la revelación, porque es la única manera legítima dada por Dios para que las puertas del Hades no prevalezcan contra la iglesia. Solamente la revelación, nada más. Necesitamos la revelación. Qué importante es comprender lo que es la revelación, lo que es la inteligencia espiritual. A veces pensamos que revelación es mucho conocimiento, pero necesitamos tocar al Señor, porque cuando tocamos al Señor somos transformados. Hemos ido a muchos campamentos, ¿sí? ¿Qué hemos retenido de todos ellos? Veamos, hermanos, un texto que está en Génesis capítulo 4. Acompáñenme, por favor. En Génesis capítulo 4 encontramos la historia de Caín y de Abel. Miremos lo que dice el versículo 2. Dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Hay algo interesante con los oficios que escogieron estos dos hombres. ¿Por qué? Porque cuando miramos Génesis, vemos que el Señor le da el encargo al hombre de guardar y labrar el huerto. Y le da el encargo al hombre también de enseñorearse de los animales. Pero la verdad del hombre cayó. A la verdad del hombre pecó. Y cuando el hombre peca, el Señor establece algunas consecuencias de ese pecado. Y una de esas consecuencias era que el hombre iba a labrar la tierra. Realmente era que la tierra no le iba a devolver su fuerza. Es decir, que el hombre se iba a cansar. Pero hay algo interesante en relación a los oficios que tomaron estos dos hombres. Porque Caín tomó el oficio después de la caída, pero Abel no. De alguna manera Abel tomó el oficio que al principio Dios le había dado al hombre. Abel decidió pastorear las ovejas. Pero Caín decidió labrar la tierra. ¿Por qué? Bueno, como vemos y contemplamos en Apocalipsis 13, nos habla del cordero que fue inmolado en el principio del mundo. Vemos que cuando Adán y Eva pecan, ellos son vestidos de túnicas de pieles y así salieron del Edén. Esas túnicas de pieles, para que fueran efectuadas, pues por supuesto que tuvo que haber un derramamiento de sangre. Es decir, que un animal tuvo que morir, y Apocalipsis 13 nos aclara que fue un cordero. Allí fue inmolado en el principio del mundo el cordero, figura de Cristo, figura del sacrificio de Cristo por nosotros. De alguna manera Abel comprendió que la puerta para regresar al Edén, que la puerta para volver al deleite de Dios, era el cordero. Por revelación, Abel tomó el oficio de ser pastor de ovejas. Y por eso Dios se agradaba de su ofrenda. Y no se agradaba de la ofrenda de Caín. Porque Dios se agrada de la ofrenda y del servicio que hacemos basados en una revelación. Entonces, de tal forma que no solamente Abel ofrecía lo mejor de sus ovejas, sino que él de alguna manera se identificó con las ovejas que pastoreaba y terminó el pastor siendo una oveja que fue sacrificada, figura de Cristo. Vemos que Abel es asesinado por su hermano y allí vemos el primer homicidio de la historia bíblica. Abel representando a Cristo que fue inmolado por nosotros. Qué importante es la revelación. Qué importante es entender la diferencia entre la revelación y el conocimiento. Cuando leemos 1 Samuel capítulo 3, vemos que Samuel, dice la escritura, que él ministraba a Dios en el templo. Pero más abajo dice que aún la palabra del Señor no le había sido revelada. Es decir, que se puede servir a Dios sin revelación. Y se pueden hacer muchas cosas para Dios sin revelación. Y se pueden venir a los campamentos y hacer muchas cosas sin revelación. Cuán importante es apreciar la revelación. Esa ha sido la razón por la cual estamos aquí desde hace mucho tiempo, desde que el Señor nos ha mostrado aquella visión celestial. Cristo la cabeza y nosotros su cuerpo. A la verdad, el ciego de Betsaida, cuando fue tocado por primera vez, él creía que estaba viendo bien. Él dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Y el Señor tuvo que volverlo a tocar, tuvo que darle un segundo toque. Y al darle un segundo toque, él pudo ver bien, pudo ver claramente y de lejos. Lo mismo ocurrió con Saulo de Tarso. Él recibió un primer toque cuando fue alumbrado por la gloria del Señor camino a Damasco. Pero recibió un segundo toque cuando Ananías impuso sus manos sobre él, entendiendo en primer lugar que Cristo era el Señor y en segundo lugar que Ananías era su hermano. Entonces, hermanos, acompáñenme por favor a Colosenses capítulo 1. Ya que la Escritura nos muestra y nos dice que nosotros no sabemos pedir como conviene. Y siempre oramos, le oramos al Señor por diversas cosas, por nuestras situaciones, por lo que nos aflige y de alguna manera por nuestros propios intereses. Pero hay unas oraciones que están escritas en la Escritura, hay algo como unos parámetros que el Señor nos permite ver y contemplar respecto a hacer una oración de alguna manera centrada en la voluntad de Dios. Hay dos textos que nos habla de orar. Miren lo que dice Colosenses, capítulo 1, desde el verso 9. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Miren lo que hacía el apóstol Pablo. Él habla de orar. ¿Pero de orar para qué? De orar para ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Eso es una oración centrada en la voluntad de Dios. Porque Dios tiene una voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Encabezar todas las cosas a Cristo. Y formar a Cristo en nosotros. Formar a Cristo en nosotros. Para el Espíritu Santo es muy atractiva la biografía de Cristo, tanto que la escribió en 4 evangelios. Y es la intención de Dios reescribir esa biografía en nosotros. Es la intención de Dios que Cristo se forme en nosotros. Pero aquí vemos una pauta y un parámetro acerca de orar para ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cuál es la voluntad de Dios? El Señor nos dice que tenemos que orar por eso. Por algo nos lo dice. Porque tenemos que orar. En nuestras oraciones tenemos que incluir el orar por hacer la voluntad de Dios y por conocer la voluntad de Dios y por ser llenos de inteligencia natural espiritual. Y esto es revelación. Luego dice el verso 10, para que andéis como es digno de la vocación, del digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, el conocer y el ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios nos va a permitir andar como es digno del Señor, agradándole en todas las cosas, llevando fruto en toda buena obra y creciendo ahora sí en el conocimiento de Dios, es decir, conociendo al Señor. El otro texto se encuentra en Efesios, en el capítulo 1, en el verso 15. Efesios capítulo 1, verso 15, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Hermanos, estos textos que tenemos aquí, a veces cuando los leemos, de hecho el apóstol Pedro lo dice, son como complejos de entender. Pero no debería ser así. Esto ha sido lo que el Señor nos ha dado. La Escritura dice que el Espíritu de Dios escudriña aún lo profundo de Dios. Y esto es lo profundo de Dios. Qué importante es que entendamos cada uno de estos textos y podamos orar y podamos sincronizar nuestro corazón y no resistir al Espíritu Santo. Resistimos al Espíritu Santo cuando de alguna manera no nos sincronizamos con su palabra, no nos sincronizamos con lo que está escrito, no nos sincronizamos con lo que Él nos muestra. No necesitamos ningún otro recurso, sino solamente su palabra y su Espíritu. Eso es lo que siempre ha funcionado. Dice la Escritura: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Pero por supuesto que el apóstol Pablo está recordando aquel suceso que tuvo camino a Damasco. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahora nos habla de espíritu de sabiduría y de revelación. Es decir, ser llenos del Espíritu Santo en sabiduría y en revelación. Finalmente, para culminar, quiero hacer énfasis en Primera de Reyes, capítulo 18. Acompáñenme, hermanos, por favor. Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18, es un capítulo muy exquisito. Aquí vemos que el profeta Elías estuvo muy ocupado. En primer lugar estuvo con Abdías, después estuvo con los profetas de Baal, y finalmente estuvo con Acab, y finalmente estuvo orando para que la lluvia regresara. Es un capítulo muy exquisito. Pero quiero hacer énfasis en los últimos versos. A partir del verso 45 dice: y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. ¿Por qué estoy mencionando este texto y qué relación tiene con la revelación? Porque el texto nos habla de un acontecimiento sobrenatural que ocurrió en la vida de Elías. Elías estaba muy cansado físicamente, estaba muy agotado. Pero dice la Escritura que cuando él le anuncia a Acab que venía la lluvia, Acab sale en su carro, y dice la Escritura que la mano de Jehová vino sobre Elías y lo fortaleció de tal forma que él corrió aún más rápido que los carros de Acab. Es decir, que llegó primero que Acab. Es decir, que el Espíritu Santo vino sobre él de tal forma que lo llevó a ir más rápido que el carro de Acab. El Señor permitió que Elías estuviese completamente desgastado después de todo ese día tan intenso que tuvo. Tuvo que hacer muchas cosas, de entre esos decapitar algunos profetas de Baal, para demostrarle algo a Elías, para demostrarle que es el Espíritu Santo el que nos lleva a alcanzar lo que el Señor nos ha llamado a alcanzar. Es el Espíritu Santo el que nos alumbra la palabra. Es el Espíritu Santo el que nos trae la revelación. Es el Espíritu Santo el que nos trae el poder para alcanzar aquellas cosas que el Señor nos está mostrando. ¿Qué es la revelación? Lo vemos cuando el Señor habla con Nicodemo. El Señor le dice a Nicodemo que si nace de nuevo, él puede ver el reino de Dios, pero si él nace del agua y del Espíritu, él puede entrar en ese reino de Dios. Eso es la revelación, ver y entrar. No solamente ver, sino también entrar. Y ambas cosas las produce únicamente el Espíritu Santo. No las estrategias de los hombres, no la fuerza de la carne, no la academia, no el intelectualismo, no lo que el hombre quiera crear, no la fuerza de Caín, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que nos alumbra la palabra, es el que nos trae la revelación y es el que nos da el poder para alcanzar esa revelación. Ver y entrar, eso es la revelación. Entonces, el Espíritu de Dios vino sobre Elías y Elías pudo correr más rápido que el carro de Acab. Acab representa a Satanás y su carro, su ostentoso carro, representa todas las cosas que Satanás hace, todas las obras y todas las cosas que Satanás planea para destruir, para atacar y para ahogar al pueblo de Dios. Pero el Señor dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Y solamente cuando el Espíritu Santo vino, cuando el Espíritu Santo vino sobre Elías, todo lo que estaba haciendo Acab fue destruido, fue derrocado, fue avergonzado. Acab fue avergonzado. Necesitamos que el Espíritu Santo venga y todo lo que Satanás ha hecho durante todo el tiempo de tu vida se deshace. Solamente porque el Espíritu Santo vino y no solamente te mostró, sino que te dio el poder para alcanzarlo. Vino el Espíritu sobre Elías y no solamente estuvo corriendo, sino que pudo avergonzar los hermosos y fuertes caballos de Acab. Culmino, hermanos, esto con algo que está en Génesis capítulo 5. Acompáñenme a Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5, desde el verso 21 en adelante. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó, pues, Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. La Escritura nos habla de cuatro Enocs. Hay cuatro Enocs en la Biblia. Dos de ellos, Reina Valera los traduce como Hanok. Uno de ellos es hijo de Rubén, otro de ellos es hijo de Madián. El otro Enoc está atrás, que es uno de los descendientes de Caín, que dice la Escritura que se edificó una ciudad en su nombre. Eso está exactamente en Génesis 4, en el verso 17. Y este Enoc, el Enoc que todos hemos escuchado, que de alguna manera el Señor lo usa como una figura de la resurrección, como una figura del regreso de Cristo, de la transformación de nuestros cuerpos, de la redención de nuestros cuerpos. Enoc, el nombre de Enoc significa disciplinado, significa dedicado. Eso es lo que significa Enoc. Y en Enoc vemos lo que representa la dedicación de nuestra alma, la disciplina de nuestra alma. Porque es importante ser disciplinados. Estamos hablando de que es importante orar. Es importante orar para que el Señor alumbre los ojos de nuestro entendimiento. No solamente ser oidores, sino también hacedores. No solamente estar sentados pasivamente, sino que todo lo que el Señor nos ha dado, poder orar por eso. El Señor nos ha estado hablando a través de nuestro hermano sobre la importancia del presbiterio, todos estos asuntos. Es importante que oremos también, que oremos siempre alrededor de todo lo que el Señor nos muestra, ¿sí? Que es lo que el Señor nos enseña. Pero no significa eso, significa disciplinado. Sí. En Enoc vemos la figura de lo que es la disciplina de nuestra alma para algunas cosas. En el Enoc, de hijo de Rubén, vemos lo que es la disciplina hacia el pecado. Porque Rubén fue acusado de subirse al lecho de su padre. De alguna manera vemos allí en ese Enoc, hijo de Rubén, la dedicación del alma al pecado. En el Enoc, hijo de Madián, vemos la dedicación del alma hacia la contención. ¿Por qué eso significa Madián? Significa contención. Dos asuntos negativos, porque podemos dedicar nuestra alma a asuntos negativos. En el Enoc, descendiente de Caín, vemos la dedicación del alma para edificar lo terrenal. Para edificar lo terrenal. Se edificó una ciudad en su nombre. Pero en este Enoc, vemos la dedicación del alma para edificar lo celestial, es decir, a Cristo mismo en nosotros. Y a pesar de que el testimonio de Enoc es tan impecable, de alguna manera, hay algo que me llama mucho la atención, y es que en este texto que acabo de leer, aparece dos veces la palabra caminó. Dice que caminó Enoc con Dios. Pero en la segunda vez dice que caminó Enoc con Dios y desapareció. Esa palabra caminó en el hebreo es halak. Y entre sus múltiples significados, uno de ellos es alcanzar. Alcanzar. Es decir, que alguien está caminando, en este caso el Señor, en este caso Dios está desplazándose, y Enoc va detrás de él y hace algo para alcanzar al Señor. Eso significa halak. Esa es la palabra que se traduce aquí como caminó. Pero dice la Escritura que a los 65 años, Enoc engendró a Matusalén. Pero luego dice que vivió 300 años más y caminó Enoc con Dios. Pero luego comenzó a tener hijos e hijas. En esa figura de que tuvo hijos e hijas, vemos que de alguna manera él se centró un poco en lo terrenal. Tuvo un momento en el que él se centró un poco en lo terrenal. Pero volvió a retomar. Y dice la Escritura que después de que engendró hijos e hijas, entonces él no solamente caminó con Dios, sino que también fue traspuesto, también desapareció. Entonces, a pesar de nuestra inestabilidad, a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestra indisciplina, es importante perseverar, es importante seguir. De alguna manera Enoc miró un poco hacia lo terrenal, pero él volvió a retomar, él volvió a mirar al Señor, él volvió a continuar, y por eso fue traspuesto. Por eso el apóstol Pablo en Colosenses 1:29 dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces, qué importante es perseverar, qué importante es seguir buscando al Señor, seguir escudriñando su palabra, seguir orando alrededor de lo que Él nos enseña. Eso es la revelación, ver y entrar, no solamente ver, sino también entrar. Y necesitamos nosotros responder a la gracia de Dios. Nosotros tenemos un compromiso, tenemos que responder a esa gracia, tenemos que orar, tenemos que pasar tiempo con el Señor, porque eso fue lo que hizo Enoc. De alguna manera, él comenzó a dejar de contemplar lo terrenal para mirar lo celestial, así como Pablo dejó de mirar lo terrenal para contemplar al Señor, para solamente conocerlo a Él, para solamente alcanzarlo a Él, y por eso culminó la carrera. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor, estamos muy agradecidos contigo, Señor, por tu palabra y por tu espíritu, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo está con nosotros, Señor, que nos convence, Señor, de justicia, de juicio y de pecado, Señor. Hoy, Señor, no queremos resistir a tu Espíritu Santo, no queremos rebelarnos, no queremos ir en pos de cosas que no te agradan, Señor, sino que hoy, Señor, queremos rendirnos a ti, Señor. Queremos que tu palabra entre en lo profundo de nuestro ser y nos cambie, Señor. Hemos venido para tener un encuentro contigo, Señor. Hemos venido para que la luz de la revelación nos alumbre, Señor, y nos cambie, Señor. Queremos tener un encuentro contigo, queremos centrarnos en ti, queremos conocerte solamente a ti, Señor Jesús, y todas estas riquezas insondables, Señor. Hoy estamos como el ciego de Betsaida, Señor, suplicándote que nos toques por una segunda vez, que alumbres los ojos de nuestro entendimiento. No solamente queremos ver, Señor, sino que también queremos entrar. No solamente queremos ver, sino que también queremos entrar, Señor. Sigue avanzando en medio de las localidades, Señor. Sigue levantando lo tuyo. Sigue estableciendo lo tuyo. Sigue trayendo lo que es tuyo. Queremos seguirte, Señor. Y queremos amarte, Señor. Y queremos negarnos a nosotros mismos para agradar tu corazón, para complacerte, Señor. Porque tú vienes pronto, Señor. Extiende tu mano, Señor, de misericordia en esta mañana y concédenos ser llenos, Señor, de sabiduría y de revelación, de entendimiento espiritual, Señor, de conocimiento espiritual, Señor, para alcanzar aquello que tú nos has llamado a alcanzar. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.